Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Ahorra este verano con los beneficios de tus tarjetas Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, consultar términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros. Al cierre de la semana, mi nombre es Julián Josovich. Antes que nada, felices Pascuas para todos, Falsameas también para todos mis colegas de la comunidad, obviamente. Así que bueno, lindo estar acá, un feriado, acompañándolos. Seguramente se están por juntar o se van a juntar en este fin de semana en familia. Así que bueno, desde acá hablando un poquito de mercado, de economía, y bueno, ¿cómo están las variables bursátiles en este semana que fue muy corta pero muy intensa también? Todo empezó con un muy mal dato de inflación, sí, que fue bastante peor de lo esperado, muy por encima de lo que en general se esperaba. Quedó en 4,7 y 4,7 mensual y 54,7 anual. Se esperaba un 4,1 y quizás los peores registros de expectativa era 4,2, 4,5, pero salió por encima del peor, que fue 4,7 finalmente. La inflación núcleo fue 4,9, así que bueno, complicado. El dato negativo de que la inflación núcleo haya sido 4,9 habla un poco de los resultados del mes, en donde no solo pesaron las tarifas, sino que bueno, vienen pesando otras cosas. Puntualmente, mucho énfasis en el dato de inflación de alimentos, 64 interanual y 6% mensual, siendo este el segundo peor registro en la era Macri. La inflación de esta manera acumula un 11,8 en el trimestre. Y bueno, lo peor de todo es que según los datos de alta frecuencia indican que todavía la inflación en lo que va de abril no va para abajo, sino como que la dinámica permanece en este sentido, y además genera un escenario pesimista todavía hacia adelante respecto de las proyecciones que hace los analistas del mercado, los participantes, para este año, en donde se espera un 38-39% de piso y el 42-43% para el año 2019, es lo que ya se empieza a ir asomando. De modo de que bastante negativo en este contexto por varios motivos. Digamos, por un lado, porque se potencia el círculo negativo, en donde una mayor inflación hace que la suba del dólar se potencie aún más. Esa suba del dólar genera un escenario negativo para Mauricio Macri y lo termina capitalizando la oposición, puntualmente Cristina Fernández de Kirchner. El mercado se asusta, como vimos en los últimos días, vende activos de riesgo y compra cobertura, por eso vemos una caída en el tipo de una caída en las acciones, una caída en los bonos, una suba en el riesgo país, suba en los seguros contra default y finalmente compra de activos de seguridad tiende a ser generalmente dólar. Hoy en día no estamos viendo una suba muy fuerte en el dólar porque tenemos un flujo muy positivo dentro de lo que es el mercado de cambios, pero de todos modos le genera una especie de presión sobre el tipo de cambio para lo que resta en este año. Muy mala las medidas, muy mala el resultado inflacionario, y a partir de ahí el Banco Central y el gobierno reaccionó tomando medidas. Puntualmente el Banco Central, bueno, puntualmente Sandleris expresó obviamente su disconformidad con los datos que se supo de marzo, y a partir de ahí anunció dos cambios importantes al actual esquema. Por un lado, que se va a congelar la zona de no intervención, los valores actuales de 39.75 el piso y 51.45 la banda superior hasta fin de año. No va a comprar dólares debajo de la zona de no intervención. Y para el mercado en general, lo que esto está buscando es anclar expectativa de depreciación del tipo de cambio, atacar por otro lado las cuestiones inflacionarias. Desde Quinquela Fondo me llegó un informe, decían es una medida que busca cortar al máximo posible la expectativa de devaluación en un mercado donde ha quedado claro que cada récord que marca el dólar se traslada de manera directa a los precios y eventuales reversiones posteriores no corren con la misma suerte. Es decir, busca frenar un poco el tipo de cambio y que eso de alguna manera genere un escenario positivo para también poder frenar la suba de precios, que para esta altura del año se esperaba que estemos ya bastante más cercanos a 2.5, ¿no? A 5 otra vez, ¿no? Ya habíamos visto 6.5% en octubre, 4.5% en noviembre, 3.80 de inflación en diciembre. Y otra vez se volvió a espiralizar hacia adelante en enero y en febrero, y hoy en día otra vez estamos 4.5. Mateo Recchini de Reserve de LBO dijo es un plan del Banco Central que apunta a controlar el tipo de cambio a toda costa. Y Neri Persicini, gerente de inversiones de GMA Capital, dijo las bandas cambiarias completamente planas, sin pendiente, podría ser una señal de apreciación real del peso ante un mejor anclaje de expectativas de devaluación. Por otro lado, Sandleris aprovechó y habló un poco sobre la dolarización de portafolios en el año electoral. Repasó un poco cómo está la demanda de los ahorristas privados, de empresas y bancos y de personas participantes no residentes en Argentina. Aseguró que el único aspecto positivo que dejó 2018 es que ya se produjo una gran dolarización por parte de los inversores, tanto locales como internacionales, y que también es normal esperar un escenario de dolarización en años electorales. Porque obviamente la incertidumbre política termina generando mayor incertidumbre en los inversores y por eso busca mayor cobertura. Lo que dijo puntualmente es, antes del año pasado el 83% de los activos de los hogares estaban en dólares, hoy estamos en 93%, queda poco por dolarizar, ese 7% remanente no se podría ir todo a dólares porque hay todavía demanda de activos en pesos. Y por otro lado, haciendo referencia a los inversores no residentes, dijo una parte muy importante de la dolarización de cartera de inversores no residentes que tenían inversiones en pesos ya no están. Ya se han dolarizado, y si miramos las tenencias de activos en pesos de extranjeros a corto plazo, dentro del calendario ocupan 20.000 millones en 2018 comparado con los 5.000 millones de dólares este año. Con lo cual, bueno, hay una menor presión de demanda de tipo de cambio porque gran parte de los portafolios ya está dolarizado. De todos modos, ante un escenario de incertidumbre, sin duda vamos a ver un traspaso a suba del dólar, sobre todo si los resultados de las encuestas y los resultados electorales empiezan a ser negativos, ¿no? Un dato importante a tratar de evaluar qué es lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante es qué va a pasar con el futuro de dólar, ¿no? Más que nada contemplando que se plancha directamente la zona de no intervención, las bandas superior de la zona de no intervención, sí, hacia adelante y hasta fin de año. Entonces, bueno, habrá que ver, digamos, qué pasa por un lado con los contratos futuros de dólar más allá de julio, agosto, y sobre todo, digamos, ya encarando para los que vienen en diciembre e incluso el año que viene. Ahí tendrán presión para corregir, han sentido apenas un poco el impacto inicial el miércoles, pero bueno, habrá que ver la dinámica de cómo tendrán esos contratos a lo largo de lo que quedan estos meses, ¿no? El gobierno también trajo anuncios para contener la inflación. y cayó muy mal en el mercado, vale la pena decir. Acuerdos de precio, tarifas congeladas, telefonía congelada, carne congelada, medicamentos con descuentos, beneficios para el de ANSES, plan de pago de AFIP, baja de retenciones a pymes exportadoras. Obviamente no cayó bien, tiende a ser más medidas que nos retrotraen quizás a 2015 o antes. Poco tiene que ver un poco con este con este gobierno, pero bueno, obviamente Mauricio Macri, Mauricio y el equipo anunció un congelamiento de tarifas por 6 meses que involucra un costo fiscal de 9.000 millones de pesos, en un año en donde se busca el equilibrio fiscal, y sobre todo para el año que viene también. Si bien no es un costo, digamos, no es menor, pero digamos la medida generó algún tipo de ruido entre los participantes del mercado. Algún que otro tuit decía medidas kirchneristas para ganarle al kirchnerismo, raro. Así que bueno, en concreto no terminó gustando, y esto lo vimos también reflejado en la suba del riesgo país, en la caída de las acciones. Cayó entre 8 y 9%, hasta 10% de las acciones en Wall Street el jueves, con lo cual mucha duda respecto a si puede llegar a servir el congelamiento de precios o no. Pero bueno, en concreto no fue positivo. Además, potenció mucho el tema de las malas encuestas que se dieron a conocer en las últimas horas, en donde decía que Cristina Fernández de Kirchner podría ganarle por más de 9 puntos en un balotaje a Macri, y eso obviamente asustó al mercado. Volvió a subir el riesgo país a niveles de 2014, por encima de los 860 puntos, si no me equivoco, pero bueno, máximos de la era Macri, desplazando la curva de bonos argentinos hacia arriba, potenciando todavía más la inversión de la curva. Obviamente hay un temor de que Cristina gane, y se suman obviamente los malos anuncios y resultados económicos de Macri en este último tiempo, ¿no? Aún así, hoy estuve leyendo, que me pareció interesante, que según una encuesta de D'Alessio, Iroli y Bernstein, los anuncios del gobierno cosechan apoyos tanto en los dos lados de la grieta, aquellos que lo apoyan a Macri, aquellos que no. Dentro de los que votan a Cambiemos, el 80% del electorado, o de los que participaron en la encuesta, está a favor de las medidas económicas y cree que son acertadas, mientras que del otro lado, aquellos que votaron al Frente para la Victoria en su momento, consideran que el 51% que las últimas medidas del gobierno fueron positivas. Es interesante también, esta última semana se dio a conocer que se va a licitar la próxima semana el LETES, a una tasa más alta, y es un vencimiento en ya postelectoral, porque bueno, de esta manera va a tener un vencimiento 29 de noviembre de 2019, 5 días después del posible balotaje. Ya iba a haber terminado toda la contienda electoral. Son letes a 217 días, obviamente en dólares. Y también el dato positivo, o sea, el dato no positivo, sino llamativo, es que pagan una tasa mínima de 5% en dólares contra el 4,5% que venía pagando. Entonces, de a poco, Hacienda está subiendo la tasa. Obviamente, no creo que la pueda subir 10 puntos más por encima de donde está obviamente operando la tasa de Bonar 20. Pero bueno, ya sabe de que le va a costar un poco más este rollover. Busca renovar 750 millones de dólares sobre un total de 1.215 millones de dólares que vencen el lunes. Pero bueno, de los cuales 207 millones están en manos del sector público, eso no es menor. De todos modos, bueno, está subiendo la tasa para atentar un poco más al público inversor, a que bueno, haga el rollover y se mantenga en este tipo de activo. Se saben que no van a llegar al 62%, que supuestamente necesitan, pero de todos modos deben contenerse por encima del 40%, que es lo que le pide el FMI. Obviamente hay un humor muy negativo entre los participantes del mercado. El escenario es pesado entre los distintos analistas, portfolio manager, incluso inversores. Mucho podría decir, che, bueno, hacemos contrario opinion y salimos a comprar, porque la verdad que los precios de los activos da como para salir a comprar, pero por otro lado tenemos un gran if, un gran interrogante, que es obviamente el tema de la contienda electoral que vamos a estar transitando todo este año. Y se nota también en la calle una sociedad bastante cansada de la grieta. Uno no solo en la calle, sino también lo ves un poco en lo que son los comentarios en Twitter. Digamos, aquel leía también, ¿no?, y me parecía perfecto este comentario: un empresario pyme que quebró, un empresario pyme que quebró. ¿Cómo hace para definir a quién, o sea, que quebró en este escenario con tantas pymes que cerraron? ¿Cómo hace para elegir a quién votar si este gobierno lo condujo a la quiebra? Pero por otro lado, ¿cómo hacer para irse hacia el otro lado de votar a un kirchnerismo que se robó un PBI? Más o menos esa era la idea del tuit. Entonces está ahí, o sea, ¿qué hago? ¿Me voto al que me hizo quebrar o voto al que se fundió y al que nos hizo fundir prácticamente al país robándose todo y con tanta causa de corrupción? Entonces, esa es la grieta en la cual estamos hoy. Los resultados económicos de Macri obviamente no son para nada positivos, pesan y a veces uno dice, ¿dónde está el plan, no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Pero bueno, así que en concreto complicado, y bueno, obviamente uno también va sintiendo, el agua va subiendo para todos y naturalmente el disgusto es entre todos. Ya lo he dicho acá, para mí desde el punto de vista impositivo ha sido un gran desilusión muchas de las cosas que ha hecho, incluso ha perjudicado al mercado con el tema del impuesto a la renta financiera, ha sido uno de los detonantes. Pero la próxima semana vamos a cumplir un año del inicio de la corrida, el 25 de abril, así que bueno, ahí es donde empezaba el tema de la corrida, justamente porque se empezaba a cobrar a los inversores extranjeros el impuesto a la renta financiera y a partir de ahí empezaron las salidas de los fondos internacionales. Señores, la Leliq quedó en 67.12% esta semana. FEA está toda la curva soberana, insisto, muy desplazada hacia arriba, invertida, 1000 puntos con desplazamiento respecto de un año atrás, ¿sí? Justamente al inicio de la curva es lo que se ha desplazado para arriba el mercado. Si uno lo ve en términos de pesos, el Merval en el mes cae 4.2% y en el año sube 5.76%. Si lo vemos en términos de dólares, en el mes estamos 1.5% abajo y casi 5.5% en términos de dólares negativo el S&P y Merval. Entre las que más caen son Edenor, Mirgor y Vima en términos de dólares, con 34%, 31% y 29%. En lo que respecta a tipo de cambio y estrategias de carry, si uno ve en el año, el carry te rindió 1.86%. Y si lo ves en términos del mes, 6.5%, obviamente mirando la foto de corto plazo por la caída del tipo de cambio y manteniéndose las tasas altas, hizo que el carry en lo que va de abril casi 6.6% de ganancia en términos de dólares. Finalmente, si uno repasa cómo están hoy en día los CDS, el CDS de Argentina está un 120% más alto, más caro o más, digamos, por encima del segundo peor CDS de mercados emergentes, que es de Turquía, que vale 435 contra casi 960 de puntos de Argentina de los CDS a 5 años. Con lo cual habla de un escenario bastante comprometido, bastante difícil y, digamos, obviamente habla de un escenario de mucho estrés desde el punto de vista de dudas económicas, financieras y sobre todo políticas. Señores, hacemos un pequeño break. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @WAndrés. Estamos acá hasta las 8, ya volvemos.
El Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becortaw Andrés. Estoy en comunicación con Santiago Abdala, director de Portfolio Personal e Inversiones. Santiago, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto, te escuchamos muy bien. Felices Pascuas antes que nada.
Gracias, igualmente.
Gracias por atendernos en este feriado. Quería hablar un poquito con vos de esto mismo que acabo de decir recién. Digamos, se ve ahora, por un lado, digamos, ¿qué te pareció esto de, digamos, todo lo que pasó la semana pasada en cuestión de la inflación y demás, y el impacto último respecto a la suba del riesgo país, ¿no? Ayer uno abría internet y encontrabas sube el riesgo país, se caen las acciones y demás. ¿Qué percepción tenés vos en base a qué es lo que está motivando esta caída tan estrepitosa en los últimos días, ¿no?
Bueno, claramente son días difíciles en el mercado, no se terminó, me parece, de digerir del todo el alcance de las medidas que anunció el gobierno en estos días, y como vos comentabas recién en el análisis previo, el impacto en el presupuesto probablemente no sea tan grave como para justificar el golpe que han recibido los activos argentinos. Entonces me parece que estamos hablando más de un discurso que probablemente va en contra de lo que sería una lógica más de mercado, y eso creo que es lo que hace ruido en términos de inversor, que uno empieza por ahí a plantearse, o mejor dicho, acentúa más el planteo que se viene haciendo de si estas medidas o si el gobierno va a tener el pulso necesario para seguir adelante con la mano firme en el timón hacia un equilibrio fiscal, ¿no?
Sí, naturalmente, yo incluso en conversaciones con distintos analistas, participantes del mercado, obviamente no gustó, y es lo mismo lo que dije, un poco el kirchnerismo para ganar el kirchnerismo, pero bueno, la verdad es que en cuanto al hablar de eficiencias para poder atacar este escenario, la historia muestra que no han sido tan eficientes del todo, y que después los precios se vuelven a ir hacia donde estaban antes, o buscando retomar la dinámica que venía llevando antes. Puntualmente con la medida del Banco Central atacando, digamos, la volatilidad en el tipo de cambio y tratando de generar un anclaje en las expectativas de devaluación, ¿qué te parecieron las medidas? Y más que nada pensando un poco de llevándolo al escenario de inversiones, muchos también han dicho que favorece un poco el contexto de carry trade. ¿Coincidís con eso o no?
Sí, claramente eso estimula y promueve a que los inversores se queden en pesos. Después es un tema de credibilidad y confianza, ¿no? Si yo digo que no voy a comprar más dólares necesariamente por debajo de la banda inferior de no intervención, un poco le saco el piso, y en este momento que se espera que haya oferta de dólares, en principio quienes tuvieran que liquidar al menos no están tan cómodos en una posición especuladora. Y me parece, si crees, que dentro de las medidas, esta medida ha sido razonable, porque tenías un dólar en diciembre que estaba operando en ROFEX cerca de 60, o 60 para enero y 50 y mucho para diciembre, y si vos calculabas la inflación que ellos presupuestaban y el precio spot del dólar a hoy, y no anclabas la expectativa de inflación con una actualización de 1.75 de las bandas mensual.
Sí.
En ese sentido me parece que la medida es consistente con el plan. Después, claro, habrá que ver si el mercado termina de convencerse de esto o si corren en contra del dólar de todas maneras. Eso es.
Probablemente lo que estemos ahora atentos también va a ser un poco la cuestión de las letes y del rollover y bueno, y cuánto va a poder el gobierno mantener esos activos en renovación. Me da la sensación que después de haber anunciado que va a pagar un 5% en vez del 4,5, es algo que le está preocupando en cuanto al tamaño del rollover. ¿Qué te parece esta medida que han anunciado de decir, bueno, te pago un poco más de lo que te venía pagando antes?
Bueno, es validar tasas. Hay que ver si el mercado está en 5% o si tendría que pagar todavía más, como decías, ¿no? Comparado con los bonos que vencen en 2020, probablemente el 5% todavía sepa un poco a poco, pero en ese sentido todavía esta letra, si bien ya es post balotage, eventualmente sería casi, te diría, en ese sentido me parece que el mercado tal vez se comporta más irracionalmente, porque pensar que un gobierno futuro fuera a defaultear una lete antes de asumir, me sí. parece que en ese sentido, cuando te escuchaba también los niveles de riesgo país con los que estamos lidiando en estos días, me parece que hay más una conducta de miedo que de razonabilidad.
¿Vos renovarías lete, digamos, en esta oportunidad, contemplando el vencimiento?
Sí, no me preocuparía demasiado un vencimiento todavía, porque además, si no me equivoco, estamos hablando de un vencimiento que es incluso antes del 10 de diciembre. Todavía es en este mandato post-balotaje, y si fuera incluso en los primeros días del próximo mandato. Creo que la situación del país, en alguna medida, estamos ante un escenario en el que venga quien venga no va a poder patear el tablero, porque no hay de dónde sacar dinero para repartir.
Claro.
Eso creo que es, si uno habla incluso con los analistas de fuera y gente que lo mira un poco más fríamente, si bien está claro que hay temor a un regreso al populismo, el equilibrio o la normalización progresiva del déficit fiscal y de balanza comercial apuntan en el sentido correcto. Hay que ver si no llegaremos demasiado tarde, pero en ese sentido, incluso yo sé que no son demasiado correctas las comparaciones contra el mes anterior, pero bueno, podría estar todavía indicando que seguimos cayendo en ese sentido, ¿no? Todo lo que son los índices de actividad y de industria. Entonces,
¿no ves un revés?
No, creo que estamos en una situación muy delicada, y nosotros en Portfolio recomendamos total prudencia a la hora de tomar decisiones de inversión, sobre todo por el riesgo que implica Argentina en un año bisagra como es este.
Sí.
Pero si tomas un poco de distancia, y bueno, la foto podría estar saliendo peor aún, ¿no?
Te hago la última. Sí. ¿Te le animás a la curva? Digamos, por cómo está hoy, ¿no? Digo, un bonar 24 que te paga el 20 y pico de 24, 25% este año, o un bonar 20 que te vencería el año que viene, pero que incluso reinvirtiendo los cupones estamos hablando de un retorno cercano al 22, 23% en dólares de acá a 2020. Es atractivo, sin duda, pero bueno, el tema es animarse o no.
Ahí te digo, me parece que la clave está en el perfil y aceptación de riesgo de cada cliente. Claramente no es una recomendación que podría hacer de manera masiva y general para un público indiscriminado. Por otro lado, si uno piensa, y los más pesimistas, si querés, de una reestructuración, o si quisieras hacer el ejercicio de una reestructuración, estás hablando hoy de paridades que están, bueno, por ahí el más corto o el bonar 24, incluso no tanto, pero tenés algunos bonos en dólares, incluso ley Nueva York, que cuentan ya con un descuento sobre la paridad del 20 o 25%.
Sí, lo más largo.
Sí, 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 pero bueno, fíjate que el discount es largo en vencimiento, no tanto en duration, por la estructura de pago que tiene. Y bueno, en ese sentido te digo, no es para recomendar a cualquiera, pero creo que ahí no se hace para un inversor especulador. Me parece que ahí puede haber negocio, obviamente, si estás pensando en un inversor que incluso en un proceso de reestructuración, si vos quisieras, amigable, pero de nuevo, nosotros todavía vemos ese escenario lejos, pero incluso si quisieras tamizarlo por el escenario más duro, me parece que es atractivo, pero sí, no es hoy por hoy una recomendación para un inversor más conservador, claramente.
Sí, como, digamos, para cerrar, ¿no? Pero como uno fue variando, hablábamos de hace un año y medio atrás de que el 24 es conservador, incluso fíjate lo que se llegó a pagar, 3.75 de tasa, era sutil en su momento, y hoy en día estamos hablando de que el bonar 20 ya no es un activo tan atractivo, y es obviamente para un perfil un poco más riesgoso, pensando que vence el año que viene, ¿no? Así que obviamente han sucedido cosas importantes que han cambiado mucho el perfil. Santiago, muchísimas gracias por atendernos, no te quiero robar mucho más tiempo en este feriado, que la pases bien en familia, felices Pascuas, y bueno, espero tenerte un día acá presente.
Con mucho gusto, Julián, muchísimas gracias a vos por el tiempo, y buena Pascua para todo el equipo.
Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí pasó Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones. Nosotros hacemos un pequeño break. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Ya volvemos.
Seguimos en el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en After Market. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @PcortaWAndrés. Estamos en comunicación con un amigo de la casa, Federico Furiace, director de Nico Go y profesor de la maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Itela. Fede, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Todo bien, vos? ¿Cómo estás pasando? Gracias por atender este feriado, estas Pascuas, felices Pascuas para vos y tu familia. Así que bueno, estamos acá.
Un placer como siempre.
Bueno, quería hablar un poco con vos, la verdad, también te estuve escuchando y leyendo tus tweets. ¿Cómo ves la cosa después del 4,7 y después de las medidas de un lado monetarias y del otro lado, desde el lado, digamos, para atacar los precios regulados y atacar directamente la inflación?
Bueno, el tema inflacionario, claramente, ¿no? Está muy difícil. La inflación de marzo, un poco más alto de lo esperado. Se esperaba en torno a 4. Nosotros nos había dado 4.1. Y el resto de las consultoras estaban ahí, 4.1. Tenían alguna en 4.2, 4.3. 4.7 fue un número algo arriba de lo esperado, sobre un dato que ya venía mal. Y estás teniendo esta paradoja de que tenés un banco central que está restringiendo la política monetaria, pero igualmente tenés una inflación alta y persistente, donde ahí se manifiesta un poco lo que tiene que ver con una inercia inflacionaria que se va acelerando, traslado a precios de la devaluación pasada, una economía indexada donde tenés también contratos que ajustan a la inflación pasada, el aumento de tarifas que también te está golpeando. Fíjate que lo que está presionando fuerte la inflación de alimentos, donde ahí se ve el traslado a precios de la devaluación pasada. No nos olvidemos que en 2018 el dólar se movió 110%, la inflación 47% y los salarios 30%, con lo cual ahí hay cierto todavía rezago de traslado a precios que no se hizo. Después, nada, en términos de la medida del Banco Central del martes y los anuncios para tratar de estimular y la demanda y congelar precios, la verdad que me parece son paliativos. Lo del Banco Central, por un lado, tiene cierta lógica en el sentido de que se tratan de calmar las expectativas de devaluación. Congelar las bandas en 50 no implica un tipo de cambio real con un atraso complicado, porque estás en niveles altos, aún suponiendo una inflación de 30%, 25% en lo que va para adelante. Pero claramente el problema del Banco Central está en que tiene suficientes reservas de libre disponibilidad para poder defender ese nuevo techo en 50.
Hoy Sandré dijo esta semana que sí. Que sí, no. y que en Argentina los agentes ya están bastante dolarizados.
Bueno, pero eso es relativo porque, en primer lugar, la ancha avenida de la zona de no intervención sigue siendo una ancha avenida en términos de que del piso al techo tenés 30% de recorrido, donde el central no te puede vender un dólar y ahí solamente te queda el instrumento de la tasa de interés. Esa es la primera vulnerabilidad en un año electoral donde tenés ruido político que te está pasando factura en el riesgo país. Entonces, un salto brusco del dólar sin que el central tenga herramientas para intervenir ya es un punto de vulnerabilidad importante. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando uno hace la cuenta de reservas de libre disponibilidad, que eso está en torno a 20.000 millones de dólares, para hablar de números redondos, tampoco es un número de reservas, digamos, donde el Banco Central tenga mucha espalda como para defender un tipo de cambio, como puede ser un Banco Central de Brasil. El Banco Central de Brasil tiene 370.000 millones de dólares. Entonces, pero claro, la lógica del fondo es poner dólares para pagar deuda, no te va a poner dólares para aumentar las reservas de libre disponibilidad.
El tema de la suba del riesgo país obviamente preocupa mucho porque genera un escenario de estrés en los agentes y que eso luego se traslada finalmente a la calle, tarde o temprano. Lo hablaba un poco antes, ¿no? Pero quería saber vos a qué le atribuís esta suba del riesgo país, digamos, después de las medidas monetarias que han buscado atacar realmente la inflación sin éxito, por lo menos de corto plazo, con las medidas que, digamos, hasta este momento, ¿no? Y obviamente todo este escenario de incertidumbre política importante, digamos, pero digamos, ¿cuál es tu balance y obviamente cuál puede ser el impacto de luego en las otras variables financieras y bursátiles?
Mira, el punto ahí es que para que se dé la desaceleración de la inflación a partir de junio, el Banco Central tiene que tener éxito en este apretón monetario en términos de mantener el dólar tranquilo. Y eso es muy complicado si la incertidumbre política te sigue pasando factura en el riesgo país. Es decir, lo que yo veo ahí como escenario de riesgo es que si la incertidumbre política sigue escalando y el riesgo país sigue subiendo, va a ser difícil mantener la estabilidad cambiaria más allá del apretón monetario que haga el Banco Central y de la tasa de interés de plazo fijo.
Sí.
Ese es el primer punto de tensión. Claramente lo que veo es que el riesgo país tiene mucho de incertidumbre política, más allá de que eso está montado sobre una macroeconomía que tiene vulnerabilidades en varios frentes, ¿no? El grueso de la deuda pública está en dólares. Tenés una deuda pública cuando uno le saca la deuda intrasector público con el mercado y organismos que es de 50 puntos del producto, pero el grueso está en dólares. Entonces, cuanto más tasa de interés real necesitas para mantener un tipo de cambio real estable y menos oxígeno le des al crecimiento, es mayor el superávit fiscal antes de intereses que tenés que alcanzar para que esa deuda esté sostenible en el tiempo, y eso genera equilibrios múltiples y una especie de círculo vicioso, porque claro, a más tasa que necesitas, la economía no arranca, la recaudación se te cae, viaja por detrás de la inflación y se te complica el ajuste fiscal que necesitas, y eso te vuelve a pasar factura en el riesgo país. Estás en ese círculo vicioso donde lo político, donde Cristina levanta las encuestas y Macri cae, también te pega una segunda vuelta y estás en ese círculo vicioso. La única forma de salir es que empiece a ceder un poco la incertidumbre política, para lo cual el gobierno necesita que la inflación empiece a bajar y que eso, combinado con reapertura de paritarias, empiece a darle oxígeno al poder adquisitivo, a las jubilaciones, a los ingresos. Pero claro, va a ser difícil que la inflación se desacelere si seguimos teniendo presión en el riesgo país, porque eso en algún punto te puede pasar factura en el dólar, más allá de que ahora tenemos la semana donde se junta la liquidación de la cosecha, los dólares del tesoro y una tasa de interés de plazo fijo que vino recomponiéndose en términos reales, ¿no?
¿Vos estás esperando, digamos, un veranito cambiario en el sentido de mayor tranquilidad? ¿Cuándo sería tu deadline, digamos, para empezar a pensar de que esto puede empezar a revertirse un poco, esta calma cambiaria, no virtual, pero sí favorecida por los flujos, ¿no?
No, sí, digamos, abril y mayo tenés el tema del grueso de la cosecha, junto con los dólares del tesoro y tasas de interés que son más atractivas para un plazo fijo. Estamos en términos de 4% mensual. Si bien eso está en línea con la inflación, el ritmo de inflación de febrero, marzo, abril, bueno, se espera para mayo que empiece a desacelerar, pero claro, mientras, siempre y cuando no tengamos incertidumbre política que se contagie del mercado de bonos al mercado de cambios. Esa vulnerabilidad en una ancha avenida del medio, que es esta zona de no intervención del central, es lo que te deja en esa vulnerabilidad, ¿no? Donde un movimiento brusco del tipo de cambio enseguida te acelera la inflación y el central no tiene margen para intervenir.
Claro.
Tampoco tiene mucha espalda para hacerlo, porque con 20 mil millones de reservas netas no tenés una posición muy sólida de reservas, porque el grueso de las reservas son dólares que lo vas a tener que usar para pagar la deuda.
Claro.
Entonces, esa es la vulnerabilidad macroeconómica, más allá que no tenés perfiles de vencimientos de capital muy comprometidos y un nivel de deuda tan muy comprometido. Digo,
deberíamos,
de ese lado de los fundamentales. No es que estás en una situación alarmante. El problema es que mientras tenés el mercado cerrado, porque el riesgo país está arriba de 800 puntos básicos, bueno, cualquier vencimiento, digamos, de capital se te puede estresar.
Claro.
Entonces, la salida es que tiene que haber en algún momento un consenso político que te permita sacar la incertidumbre en términos de que necesitas una estabilización macroeconómica más allá del gobierno, ¿no? De turno que esté. Una convergencia, un superávit fiscal antes de intereses.
Sí.
Un control monetario con un tipo de ancla nominal. Sí. Y digamos, si no están esos pilares macroeconómicos, es difícil disipar la incertidumbre política y recrear el acceso al mercado, que es lo que te permitiría descomprimir el mercado de bonos.
Te hago una pregunta. ¿Deberíamos ver un rally del tipo de cambio, digamos, a través de este, luego de este mal dato de inflación, contemplando que se recalentó todavía más el tipo de cambio a partir del mal dato de enero y se potenció todavía más después de febrero? Este dato, digamos, de marzo, peor de lo esperado, digamos, no debería traer nada bueno respecto al tipo de cambio, por lo menos esa es mi interpretación. Y un poco estuvo calmo gracias un poco a los flujos y bueno, quizás algún volantazo respecto del central, pero digamos, mirando ya más en perspectiva y hablando más sobre el retraso potencial o evitar un retraso, el dólar debería ir acompañando a la inflación y este dato por encima de lo esperado debería traer quizás un poco más de volatilidad a lo esperado inicialmente, ¿no?
Sí, tenés eso de que una inflación más alta de la esperada, cuando tenés un riesgo país en los niveles en los que estás, te genera mayor expectativa de inflación rápidamente, digo. Es como que el mercado no te permite atrasar el tipo de cambio real.
Claro.
O sea, el riesgo país de 850 puntos básicos hace que no te puedas tomar colchón ni de tipo de cambio real ni de tasa de interés real. Entonces, en ese sentido, la macroeconomía siempre está haciendo el ajuste de la demanda a los dólares disponibles que tiene, porque no tenés el mercado que te da el flujo de dólares que te daba antes. Entonces, ese ajuste es muy importante y la macroeconomía está haciendo todo el tiempo ese ajuste externo, que además te acelera el ajuste monetario, porque una devaluación te acelera la tasa de interés requerida, y como tu deuda del sector público está en dólares, los intereses están en dólares, bueno, una devaluación también te complica la sostenibilidad de la deuda y te lleva a tener que ir a buscar un superávit fiscal antes de intereses más alto.
Sí.
Ese es el punto complicado que te estás jugando todo el tiempo. Por eso, digo, los que pregonan el tipo de cambio real alto y estable, cuando tenés el grueso de la deuda pública en dólares y una inercia inflacionaria que se viene acelerando, es decir, que un tipo de cambio que busca un nivel más alto, enseguida mayor expectativa de inflación, bueno, cuidado con eso, porque no podemos tener un tipo de cambio real más alto y estable cuando tenemos el grueso de la deuda pública en dólares y cuando la demanda de dinero se te está cayendo, que es la contrapartida de que la inercia inflacionaria se está acelerando.
Claro, no,
cuidado
no,
con eso.
No termina impactando en la estabilidad en de la sustentabilidad de la deuda, más allá también de eso.
Claro, exactamente. Y eso te pasa enseguida factura en el riesgo país.
En el riesgo país, claro. Y el riesgo país te genera, digamos, más incertidumbre, por lo menos ahora, más incertidumbre política y menos estabilidad en el resto de las variables.
Totalmente, te realimenta ese círculo vicioso. Por eso, digo, para cortar ese círculo vicioso e ir al virtuoso, necesitas que se despeje la incertidumbre política y que a partir de 2020 en adelante tengas un consenso político donde necesitas un equilibrio, un superávit fiscal en realidad necesitas, sí, y un control monetario. Y claramente vendrán también el tema de las reformas estructurales, que siempre es difícil hablarlo en Argentina,
sí,
pero si no vamos hacia eso, digamos, tenés que ir hacia eso. Yo creo que no es que estamos condenados a la reestructuración o al default cuando mirás el programa financiero, los perfiles de deuda, digamos, si alcanzás o vas a una convergencia de superávit fiscal antes de intereses, esa es la condición que tenés que tratar de buscar. El problema es que se está, producto de la caída en la demanda de dinero, la inercia inflacionaria, digamos, hay riesgo de ir a un régimen de inflación más alta. Y eso claro.
Una hiper.
La puerta para cualquier expansión monetaria que quieras hacer.
No una hiper,
porque en realidad podés ir a un régimen de inflación más alta sin ir a una hiper. Mientras tengas las reservas del Banco Central, eso es muy importante, mientras el Banco Central tenga reservas y el Banco Central no convalide expansión monetaria para, digamos, convalidar el ajuste de precios relativos que están haciendo las tarifas y el dólar, ese es el principal antídoto contra la hiper. Pero sí podés ir a un régimen de inflación más alta, justamente ese es el riesgo, digamos. El riesgo de hiper es cuando ya te quedaste sin reservas, entonces el tipo de cambio no tiene techo, y ahí sí tenés la hiper, como te pasó en lo que fue en el 89, donde el central no tenía prácticamente reservas.
¿Vos crees que sin riesgo político los precios, despejado el riesgo político, este nudo es más fácil de desarmar o no?
Totalmente, es más fácil. Claramente, si no tendrías el ruido político, tendrías, digamos, la curva de bonos estaría menos estresada y el tipo de cambio también. Ahora, no significa que hoy Macri tenga el riesgo país que tenía Macri en diciembre de 2017 cuando era de 350 puntos básicos.
Claro.
Porque las fragilidades macroeconómicas, en términos de este ajuste externo que estamos haciendo, digamos que te lleva a un ajuste fiscal y monetario al mismo tiempo, donde tenés el grueso de la deuda en dólares y donde tenés una demanda de dinero muy golpeada, con riesgo de ir a un régimen de inflación más alta, esa vulnerabilidad sigue estando. Y sí, eso le pone un piso más alto al riesgo país de lo que tuvo el gobierno en diciembre de 2017, que llegó a 350 puntos básicos, pero claramente, si se despeja la incertidumbre política, el gobierno tendría más herramientas para que la macroeconomía mejore algo antes de las elecciones, en términos de te baja el riesgo país,
sí,
podés controlar el dólar, te baja la inflación y podés bajar algo la tasa de interés. Ese es el escenario optimista,
sí,
Ahora, creo muy difícil porque no creo que se disipe el riesgo país y no creo que la macroeconomía mejore mucho de acá a las elecciones.
Ahora, tengo la última, Fede. La próxima semana se cumple un año del inicio de la corrida, ¿no? 20, sí. Si no me equivoco, ¿no? Fue 24 de abril, más 25 de abril. Sí. Abril, ¿no? Sí. Bueno, independientemente, casi estamos cerca de un año, será un par de días más, un par de días menos. ¿Fue el 28 de diciembre del año 2017 el detonante de todo esto o era algo inevitable para vos? Digamos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Justamente eso fue el trigger o, digamos, cómo es que llegamos hasta acá, no? ¿Cómo, mira, lo hablaba recién con Santiago de Ala de Portfolio Personal, digamos, que decía, mira, los bonos de Bonar 24 es un bono de riesgo. ¿Cómo pasamos de que un Bonar 24, que era algo conservador y demás, hace un año y medio atrás, pase a un activo de riesgo, ni que hablar de Bonar 20, no?
Mira, noviembre-diciembre de 2017, antes del 28D, primeros días de diciembre, yo estaba muy hincha con el tema de que el talón de Aquiles del régimen este de gradualismo fiscal con meta de inflación era la restricción externa, en términos de que el déficit de la cuenta corriente venía aumentando muy fuerte,
Sí. Estamos
camino a casi 5 puntos del producto, combinado con tipo de cambio real atrasado y altos vencimientos de leva. Ahí estaba el desequilibrio complicado, ¿no? Claramente, no estoy diciendo con esto que esto implicaba, digamos, que veía que ibas a ir al fondo y que tenías una crisis muy acelerada, pero sí se marcó, digamos, desde Cobo marcamos varias veces, cuando el riesgo país estaba en 350 puntos básicos, te diría noviembre-diciembre de 2017, el riesgo que tenía acumular ese déficit de cuenta corriente con atraso del tipo de cambio real y acumulación de leva.
Sí.
Ahí estuvo el problema, ¿no? Que eso uno lo puede entender como una herencia complicada y un gobierno que además
no lo manejo bien.
En términos de un gradualismo fiscal que casi ni existió, fue una acción fiscal combinado con ansiedad para bajar la inflación, se agudizó los desequilibrios. Ahí estuvo el problema. Ahora uno puede encontrar detonantes, claramente. Tuviste la sequía, tuviste el shock de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y el 28D, que si bien las metas de inflación, digamos, no estaban generando anclaje, y tenía cierto sentido ir a una meta de inflación que genere más credibilidad, el problema fue que a partir de enero el central se bajó la tasa de interés cuando la expectativa de inflación estaba arriba de la nueva meta, y eso fue una aniquilación de la credibilidad del Banco Central y funcionó como un detonante de la primera parte de la corrida cambiaria, claramente, porque el 28D implicó
sí, un cambio de expectativa importante.
Pasó después del 28D, que el central bajó la tasa de interés, de alguna manera, con presión del Ejecutivo. Esa señal fue un ticket para que los inversores se vayan de la LEVAC y empujar al tipo de cambio frente a estos desequilibrios que tenemos marcando. Claramente fue un detonante,
pero
no es que fue una causa, porque la causa estaba en esos desequilibrios que ya los tenías acumulados y bien marcados
En
noviembre y diciembre de 2017.
Fede, querido, muchísimas gracias por atendernos. La verdad, un gustazo hablar con vos. Te deseo felices Pascuas y saludos al equipo también de EcoGo.
No, felices Pascuas, Juli y Andy, son amigos, así que a disposición cuando quieran. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias, Fede, por atendernos. Desde acá, bueno, ya estamos llegando a las 8. Les deseo a todos entonces una muy buenas Pascuas, que la pasen lindo. Y bueno, estaremos otra vez el lunes ahí capeando la ola, veremos cómo sigue todo esto, mucha incertidumbre, pero bueno, esperemos que se calme todo en algún momento. Obviamente le mando un saludo a mi familia, que nos vamos a ver este fin de semana, está acá mi novia que me acompañó, no quiso hablar en todo el programa, pero bueno, estoy acá con ella. Y bueno, un saludo para todos ustedes también. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
close your eyes.
Auspicio este programa, Rubén J. Ullúa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullúa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schroeder Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Ahorra este verano con los beneficios de tu tarjeta Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, consulta términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Resumen de noticias de